informe presentado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas dio a conocer que uno de cada tres trabajadores en la Argentina es pobre. No es un dato menor, porque esto refleja también qué tipo de empleo se necesita en la República Argentina y qué concepto de trabajo se establece para poder combatir a la pobreza. El informe es mucho más extenso, es mucho más profundo. Por eso nosotros vamos a dialogar en este momento con el dirigente Claudio Lozano, también economista. Claudio, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y el equipo de Palabra Sindical te damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien. Bueno, Claudio, este informe refleja que falta mucho camino por recorrer en la República Argentina y que el trabajo tiene que ser discutido también en nuestro país, ¿no? Porque habla a las claras de todo lo que falta frente a una situación tan compleja como la que estamos atravesando.
Sí, sin duda. En realidad es un trabajo realizado sobre la base de la información pública que garantiza la encuesta permanente de hogares del INDEC. Es un trabajo que en realidad está mostrando que el ingreso promedio de quienes están ocupados en la Argentina está en el orden de los 32.000 pesos, es decir, prácticamente está cercano a lo que es la canasta de indigencia. La canasta de indigencia anda en el orden de los 26.000 pesos hoy en la Argentina. El ingreso medio apenas supera esa canasta, y ese ingreso promedio de quienes trabajan en nuestro país está, por debajo de lo que es la canasta de pobreza, que se ubicaba para el mismo momento de esta medición de 32 mil pesos, que finales del 2020 se ubicaba en torno a los 50 mil pesos.
Eso, Claudio, ese promedio de 32 mil. Daniel te saluda, ¿cómo estás, Daniel Capa?
Sí.
Esos 32 mil pesos de promedio salarial, ¿es todo? ¿Es registrados y no registrados? ¿Hay alguna manera de separar cuál es el promedio de los registrados?
Esos registrados es todos. Es el ingreso promedio de quienes trabajan. Si uno quiere tener en claro cuánto es el promedio de los registrados, ahí te vas a 42.000. Mientras que el ingreso promedio de los no registrados está en el orden de los 18.000. Y el ingreso promedio de quienes son cuentapropistas está en el orden de los 20, 22 mil pesos. Esa es la realidad, si uno diferencia de acuerdo a cada categoría. Y me parece que el dato importante es este que mencionaban ustedes al comienzo y que tiene que ver con esto, con un ingreso promedio que es prácticamente equivalente a la canasta de indigencia, está por debajo de la canasta de pobreza, que es decir, que en realidad el 34% de los trabajadores en realidad que trabajan en realidad son pobres. O sea que la pobreza no es un fenómeno vinculado a aquel que está desocupado en la Argentina. Obviamente aquel que está desocupado también es pobre, pero lo que sí importa señalar es que lo que tenemos es un problema serio de distribución del ingreso en el marco de los procesos de trabajo que se desarrollan en el país. Y junto con esto, lo que hay que agregar es que mientras que el 34% de los ocupados en realidad son pobres, el 22% de los trabajadores formales son pobres. Es decir, no solamente el tema de la pobreza impacta centralmente en los trabajadores no registrados, sino que también los trabajadores que están en blanco, también en una proporción de alrededor del 20-22%, están también en situación de pobreza. Y este es el resultado, además, de más allá de todo el proceso de reestructuración que ha vivido el capitalismo argentino en los últimos 50 años, y que en la práctica, desde el golpe para acá, lo que hay en concreto es una verdadera estrategia de la desigualdad que se ha ido consolidando en nuestro país y que la verdad que no hemos podido revertir, pero en lo concreto y coyuntural tenemos ya, vamos acumulando al final del 2020, digamos que son digamos los datos concretos que acá está presentando este informe, se acumulaban ya 3 años seguidos de caída permanente de la actividad económica y de caída permanente de los ingresos de quienes trabajan, ¿no? El año 2018, 2019 y 2020.
Claudio, frente a estas cifras, a estos porcentajes, a este estudio, uno piensa que, bueno, evidentemente falta aquí discutir la distribución del ingreso, descomprimir la concentración de riqueza, pero frente a eso, que es la lógica del discurso, faltan acciones políticas concretas, porque da la impresión de que en este contexto, por ejemplo, de crisis actual, que es una crisis global también del capital, no se pone en disputa la discusión entre la relación entre capital y trabajo, así como no se pone en disputa la concentración de la riqueza y no se realizan medidas que desconcentren esta capitalización de la riqueza. Porque se buscan dar respuestas tradicionales a una crisis que ya no es tradicional. ¿Coincidís en este diagnóstico? Y si coincidís, ¿cuáles son las respuestas que se deberían dar? Porque parece ser que en la Argentina la única salida es keynesianismo puro. Y da la sensación de que eso no ha resultado tampoco aún en los momentos de bienestar.
Sí, eso efectivamente es así. No alcanza con la variante keynesiana que en todo caso plantea como mecanismo principal para salir de situaciones de crisis la importancia de ampliar la demanda. Esto obviamente hay que hacerlo, pero no alcanza como solución. Y sobre todo, lo que hay que observar es que los instrumentos que son tradicionales de la política con la que se ha intervenido normalmente en la Argentina para llevar adelante los procesos de redistribución del ingreso, y que son concretamente los instrumentos vinculados al salario mínimo, a las paritarias, a los convenios, en realidad hoy pierden eficacia, porque estamos en el marco de un mercado laboral donde prácticamente la mitad de la población laboral está por fuera del circuito formal. Entonces, lo que produce esto es que aproximadamente digamos que prácticamente el 40% de los trabajadores, por ejemplo, de quienes trabajan por ingresos inferiores al salario mínimo. O sea que el salario mínimo no cumple la función que históricamente cumplió de ser el piso que de alguna manera sostenía, digamos, la discusión del ingreso. O sea, en realidad el mercado laboral de la Argentina funciona sin piso, y esto obviamente debilita la capacidad de negociación del conjunto de los trabajadores, no solamente de aquellos que están excluidos. Y por esa razón, una de las claves importantes para poder fortalecer la discusión laboral es garantizar un piso para el conjunto de los hogares. En este sentido, digamos, una política imprescindible hoy, que me parece que no se termina de entender, es que hoy no hay política de ingresos solamente a través del salario, casualmente por el nivel de informalidad que existe. Uh-huh. También es muy importante la política de ingresos que lleva adelante el propio Estado. Y en este sentido, establecer, por ejemplo, un ingreso básico universal para el conjunto de la población informal o en situación de desempleo, que de alguna manera sea equivalente, por ejemplo, a la línea de indigencia, para que nadie en la Argentina esté por debajo de la canasta del hambre, uh-huh, eso implicaría poner un piso a la discusión que fortalecería la capacidad de negociación del conjunto.
O sea, un IFE permanente, digamos, para decirlo en términos más conocidos.
Esto implicaría que se deje de subsidiar.
Un IFE te diría mejorado y extendido, en el sentido de que el IFE, con todo lo lo que fue de importante en términos de amplitud, porque abarcó a 8 millones y medio de personas.
Y de emergencia, digamos, ¿no?
Igualmente te quedaban afuera aproximadamente 2 millones, porque estamos en el orden de los 11 millones aproximadamente, si uno suma informalidad, trabajo no registrado y desempleo. Pero lo cierto es que eso es un primer paso para plantear una política de ingresos distinta, tiene que ver con garantizar ingresos a la población informal y desocupada.
Correcto. Ahora sí todo, Claudio, ¿vos observás en el plano de la formalidad laboral que se avanza a partir de este año en la recuperación de poder adquisitivo, en las paritarias de este año? ¿Recuperación salarial? ¿Vos lo estás observando?
No, en general, hoy en el mejor de los casos, las paritarias se están empatando. Claro. Y de hecho ya hay varios gremios que firmaron al comienzo del año respetando la pauta que había fijado la política económica y que hoy están pidiendo la revisión de las pautas establecidas, de los aumentos estipulados, porque claramente la evolución de los precios, en el caso, por ejemplo, de bancarios, por ejemplo, para poner un...
Sí, que había firmado por 29 más cláusula de revisión.
Exacto.
Ahora quiere el gremio adelantar esa cláusula, ¿no?
Tiene que adelantar la cláusula, y lo mismo pasa con otros gremios que están en la misma situación.
Bueno, pero por ejemplo, la pauta Cristina, para llamarla de alguna manera, en el Congreso, o PAMI,
la pauta del 40.
De 40, y con cláusula, parece más direccionada a la recuperación, ¿verdad? No,
por supuesto, y es más, de hecho, la pauta que está planteando Camioneros, claro. O sea, los gremios que están discutiendo ahora, o los que discutieron, hubo varias paritarias posteriores, por ejemplo, a la de bancarios que mencionábamos, que tuvieron aumentos superiores, pero lo que me parece que lo que sí hay que decir acá es que la resistencia que han ejercido, y esto va al otro punto que vos planteabas, que es el tema de qué hay que hacer, porque no alcanza con una política de ingresos o una política salarial, sino hay una estrategia sobre el tema precios diferente, porque por más que uno produzca aumentos, si los aumentos son absorbidos y superados por los precios, estamos en el mismo lugar. Y la discusión en ese punto tiene que ver con cuáles son los marcos regulatorios y las condiciones para que el Estado, en un contexto de esta naturaleza, teniendo enfrente conglomerados empresarios, grupos empresarios, con dominio oligopólico en distintos mercados, pero además con dominio sobre cadenas de producción completa, qué tipo de regulación tiene que ejercer el Estado. Y creo que en ese sentido lo que tenemos como experiencia del último año y medio es que la resistencia de los formadores de precios a la política gubernamental ha desarticulado directamente la política económica, porque la política económica como objetivo tenía recuperar mercado interno vía aumento de los ingresos, y ciertamente eso no ha venido ocurriendo ni está ocurriendo, y en este sentido, digamos, hoy, si hay alguna cuestión, alguna cosa pendiente que tiene el gobierno, es encarar claramente una estrategia antiinflacionaria y una cruzada contra la pobreza de manera inmediata, porque no solo tenemos un incremento de la pobreza en la Argentina, sino lo que se ha agravado, por eso insistía en un piso que garantice la alimentación, porque lo que se multiplica es el hambre. En realidad, si vos haces una tendencia entre la situación que teníamos en el 2015 y la que tenemos hoy, no solo se incrementó la pobreza, sino que lo que se incrementó más fue la indigencia. La pobreza creció un 45%, mientras que la indigencia duplica ese crecimiento, creció un 85%. Entonces, en este sentido, hay una razón social para intervenir de manera inmediata, que es contener la situación del hambre, pero hay una razón económica además para intervenir por vía de una estrategia distinta de control de precios y una recuperación de los ingresos, que es levantar la demanda en el mercado interno para poder poner en marcha el funcionamiento de la economía, que de hecho, si no hay mercado interno, la economía tiende a desacelerarse, y de hecho es lo que ha venido ocurriendo, porque empezó a recuperarse la economía desde mayo del 2020 para acá, pero ya en los meses de febrero y marzo, el crecimiento se transformó, digamos, veníamos creciendo cada vez menos, y ya directamente en febrero y marzo, en ambos meses, el crecimiento, digamos, vio negativo.
Es decir, que para afrontar la extrema pobreza, no alcanza con el Ministerio de Desarrollo Social, sino tiene que intervenir el Ministerio de Economía.
No, tiene que ser una estrategia de política económica, que incorpore, digamos, la cuestión social está directamente articulada con la definición que en términos económicos uno realice. Y en este sentido, volviendo al punto que planteábamos antes, las políticas de ingresos que se están aplicando no dan cuenta de las novedades del mercado laboral. El mercado laboral, por el grado de informalidad que tiene, necesita que la política salarial y la política de jubilaciones sea acompañada de una fuerte política de ingresos encarada por el Estado sobre toda la población informal y desocupada. Y del mismo modo, la política económica reclama formas de regulación del comportamiento del capital concentrado diferentes a las históricas, porque el modo en que este capital funciona también es distinto, y en este sentido, por lo tanto, la variante keynesiana en ese aspecto hace agua.
Claudio, Osvaldo Jara lo saluda. ¿Cómo observa el manejo del gobierno en la negociación con el sector cárnico?
Bueno, en realidad el manejo en la negociación no ha, digamos, el manejo con la cuestión de la carne no ha sido distinto a lo que ocurrió con el manejo del trigo, del maíz, de la soja, del acero, en todos aquellos productos que Argentina ha colocado en el mundo en este último tiempo y que han sido beneficiados por precios internacionales realmente importantes. Las políticas del gobierno no establecieron las regulaciones ni en términos de precio, ni en términos de cantidad, ni en términos de cupos, ni en términos de aranceles, para evitar que esos precios internacionales se trasladen al mercado doméstico. En este sentido, la inflación importada de la que se habla, y que es una de las causales de los procesos de aumento de precios que hemos tenido en el último año y medio, tiene que ver con la falta de regulación y de separación, digamos, que la política económica debe hacer y no hizo adecuadamente, entre el precio internacional y el precio interno. Y en este sentido, bueno, la decisión última del cierre de la carne es una decisión, digamos, compelida por una situación ya exagerada, donde el gobierno hizo varias advertencias al sector, estas advertencias no produjeron ningún resultado, y en ese marco se llegó a una situación, digamos, de una regulación que uno puede ubicar como extrema, pero necesaria para reordenar todo. Regulación que, por otra parte, es tardía, porque en realidad llega después de que el precio subió de manera significativa. Así que en ese sentido, lo que me parece que hay que entender acá, además, que el tema de la carne es un tema delicado, porque lo que está pasando hoy es que están pasando varias cosas, pero una, y la más importante que me interesa destacar, es que lo que está afectando el precio de la carne es la fuerte demanda china sobre la carne argentina, demanda china que en realidad está vinculada a la crisis por la peste porcina que ha vivido China en el último año y medio, y que obviamente destruyó a una cantidad importante de cerdos que garantizaban la alimentación en China, y una parte de esa carne de cerdo es sustituida por carne vacuna. Ahora, esto es absolutamente coyuntural. China no va a cambiar su alimentación transformando la alimentación vía carne de cerdo por carne de vaca. Esto es una cosa de coyuntura. Y si nosotros aceleramos el remate de las vacas nuestras para, digamos, que quienes las venden obtengan rentas extraordinarias, digamos, en esta coyuntura, lo que nos va a pasar es que vamos a tener un descenso abrupto de las cabezas de ganado, y mañana lo que vamos a tener problema para garantizar el abastecimiento de carne en la Argentina vamos a ser nosotros. O sea, se está permitiendo un comportamiento empresarial, digamos, depredador en la búsqueda de ganancias inmediatas en el sector cárnico, cuando uno mata una vaca, una hembra que produce terneros, en realidad está matando no una vaca, está matando un bien de capital. Y consecuentemente, en ese sentido, no regular adecuadamente las cosas no solo tiene efecto en términos de precios, sino que tiene efectos futuros, porque después mañana las vacas no están.
Claro.
Así que en ese sentido, las regulaciones en general, y por eso dije, hubo varias advertencias por parte del gobierno, porque el gobierno ha tenido en todos los planos en materia de precios una actitud de diálogo, de acuerdo, y creo que queda claro que eso no resuelve.
Bueno, estamos hablando con Claudio Lozano, economista, pero además director, uno de los directores del Banco Nación. Te pregunto en este sentido, ¿cuál es el aporte del Banco Nación? Si vos tuvieras que destacar un eje principal del banco hacia el fomento del aparato productivo, ¿dónde está ahora el eje del banco hacia el desarrollo productivo de la Argentina? ¿Cómo lo ves ahí?
Mira, básicamente la cuestión más importante que nosotros hemos puesto en marcha desde que asumimos es haber reorientado la política de crédito, en primer lugar tanto en términos de cuantía, de cantidad, o sea, los niveles, la magnitud del crédito otorgado por el Banco Nación no ha hecho otra cosa que crecer desde que asumimos a comienzos del 2020, y al mismo tiempo de orientar esa política de crédito a poniendo como sujeto principal a las pymes. Es decir, digamos, el banco que nosotros recibimos era un banco que prestaba poco, y lo poco que prestaba estaba fuertemente concentrado en grandes empresas, de hecho incluso con problemas, como puede ser el caso
Vicentín,
conocido de Vicentín. Pero digo, en realidad lo que hicimos nosotros fue reorientar la política de crédito, y por ejemplo el año 2020 terminamos con un monto de crédito otorgado de aproximadamente 250 mil millones de pesos para aproximadamente unas 115 mil unidades económicas. Esto implica también que se trata de créditos chicos, porque tiene que ver con unidades económicas pequeñas. Hemos puesto en marcha en ese sentido un consejo consultivo de la pequeña y mediana empresa, a la cual identificamos como un actor importante en la recuperación de la actividad económica de la Argentina. Y te diría que en ese marco, que es lo que entendemos como primera parte de un apoyo a lo que sería un proceso de recuperación de la actividad que la Argentina tiene que desarrollar, en ese marco también se han puesto en marcha una serie de acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Productivo, tratando de sostener en algunos casos o fortalecer de alguna manera determinados sectores estratégicos. Ejemplo, sostener en el caso del turismo, de la cultura, que son sectores que han sido fuertemente golpeados, se han establecido estrategias para garantizar créditos a tasa cero para la situación que atraviesan estos sectores en el marco de la pandemia. Y en términos de, digamos, orientación productiva, te diría que se ha puesto en marcha toda una serie de líneas de crédito que privilegian, digamos, la integración productiva del sector industrial nacional. Se ha puesto en marcha una línea de créditos para dinamizar el complejo de la industria naval, y así sucesivamente. Así [S2] Bien. [S1] Que tratar de trabajar en el terreno del crédito para que este sea un instrumento de la recuperación de la actividad económica y también una palanca para la reconversión productiva que la Argentina necesita, es parte de la estrategia que llevamos a cabo. Pero como dije antes, digamos, hay políticas del gobierno a veces en el campo del comercio exterior o en el campo del crédito o en el campo impositivo que favorecen el desarrollo productivo, pero lo que está faltando es mercado interno, porque cuando uno tiene 45% de la población en situación de pobreza, el mercado interno está hecho polvo, y efectivamente eso, en el marco aparte de la evolución de los precios, no hace otra cosa que sesgar la recuperación de la economía y concentrarla en el sector exportador y darle una característica de desigualdad que no es la que necesitamos. El año 2020 terminó con un aumento de la desigualdad, una pérdida de participación de los asalariados, un aumento del excedente empresario que incluso captura una parte importante de los subsidios que el propio gobierno le da a los trabajadores en el marco del IFE o en el marco del ATP y que termina siendo capturado por el aumento de los precios. Así que una política de precios mucho más rigurosa y seria es absolutamente imprescindible para armar una estrategia diferente.
Claudio Lozano, director del Banco Nación, agradecemos, como es habitual ya en nuestro programa, tu participación y tus comentarios para poner blanco sobre negro sobre la situación económica y política social de la República Argentina. Gracias.
No, al contrario. Gracias a ustedes por llamarme.
Abrazo grande. Así pasó Claudio Lozano por Palabras.